¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí en la Que Huelga Radio, en el 102.9 de FM de su radio aquí en la Ciudad Monstruo, al sur de la Ciudad Monstruo. Esta tarde tenemos a dos compañeras invitadas aquí. Son ellas parte de un colectivo que se llama El Negro Semilla, un colectivo, si no me equivoco, de artistas. Y bueno, ellas nos platicarán más a detalle. Y pues si quieren saludar a la banda que nos escucha, compas.
Hola, ¿qué tal?
Hola, muchas gracias por sintonizar. Y pues esperemos que tengamos pues ahí réplica, ¿no? Que nosotros hablemos y que también nos escriban para que tengamos una interacción ahí de ideas.
Bueno, pues nosotros conformamos el colectivo llamado Negro Semilla. Somos tres compañeras y un compa. Y somos personas que en efecto somos afines a las artes, pero también tenemos distintas formaciones y hay un montón de curiosidades y un montón de cosas que también realizamos. Y pues bueno, yo me presento, yo me llamo Victoria y ahora lo que mi papel en El Negro pues es ser un integrante más y entrarle a ahí como a todas las chambas que nos vamos adhiriendo, ¿no? Ahorita estamos produciendo tres animaciones y aparte pues nos involucramos en proyectos que ya platicaremos más adelante.
Haciendo el llamado para que se comuniquen, pues necesitamos dar los contactos. Tenemos abierto el Facebook de la Que Huelga, así nos encuentran, Que Huelga Radio. Y también tenemos el teléfono celular, que es el 044-55-4779-1759. Aquí nos pueden mandar un mensajito. Lo tenemos aquí prendido y en un momento más vamos a abrir también el teléfono fijo, que es el 84-214-102. Repito, en el Facebook es Que Huelga Radio, el teléfono celular el 044-55-4779-1759 y en un momento más abrimos el teléfono fijo, que es 84-214-102. ¿No estabas contando algo, compañera?
Ah, pues sí. Pues nada, saludarlos. Mi nombre es Denise.
Denisaurio.
Denisaurio. y pues bueno, contarles un poquito acerca más de lo que es El Negro Semilla. El Negro Semilla está planteado como un laboratorio de artes gráficas y visuales, y pues un poco es como trabajar con la imagen. Casi todo lo que nosotros vemos o lo que percibimos a diario, el 80% es visual, ¿no? Entonces por ahí también nos atacan y por ahí también podemos ir haciendo una luchita, ¿no? Ir sembrando como la revolución de la imagen desde el lado de la animación y poder comunicar de diferentes maneras pues problemas actuales que están sucediendo, ¿no? Ya llámese ecológicos, o bueno, ambientales, sociales, políticos, económicos, y pues también hay personales, ¿no? También ahí desechamos así lo que nos causa trauma y lo reflejamos. Y pues bueno, o sea, el trabajo en sí es independiente, es una animación independiente. Bueno, la intención es que sea animación independiente para poder decir muchas cosas que a veces no se puede decir en los comerciales o en las instituciones o en un montón de lugares donde hay mucha censura respecto de la información visual.
Vamos a una rolita, ahorita regresamos en lo que hacemos acá unos ajustes técnicos para que esto se escuche un poquito mejor. Sí.
Para hacer este juguete se necesita
la materia prima.
O sea, todo lo que se necesita para hacer un carrito: plástico, metal, pintura, cartón, bla, bla, bla.
Además,
la que maneja la máquina de inyección con la que se hacen las piezas del coche,
los que recolectan las piezas y las liman,
el que ensambla las piezas,
la que une las rueditas,
la que le pone las rueditas,
el que checa que vengan bien ensamblados los cochecitos,
el diablero, o sea, el que maneja el diablito,
el de la limpieza para que la fábrica sea funcional,
la que imprime las instrucciones del carrito,
el que pinta los carritos,
la que los pule,
el que imprime las cajas,
el que dobla las cajas,
la que mete el carrito en el paquete de polipropileno.
¿El qué?
O sea, la envoltura plástica, esa que no es caja, sino un plástico raro.
¡Ah!
El que mete el polipropileno en la caja.
La que cierra las cajas.
El que estiba las cajas.
La que transporta las cajas.
La que maneja el montacargas.
El camionero que mueve las cajas que traen muchos carritos.
Los distribuidores.
¿Los
no. vendedores?
¿El
patrón?
¿Eh?
¡No! ¡No se necesita el patrón!
Para lo único que necesitamos al patrón es para robarnos parte de la ganancia. Por una producción sin explotación,
di no a los patrones.
La otra campaña va.
Thank you.
Estamos de regreso acá en La Que Huelga Radio, en esta transmisión vespertina, platicando con unas compañeras del colectivo Negro Semilla. Por aquí estamos, esperamos que ahí se oiga bien. Si gustan, pueden mandarnos un mensajito, ya les dije, por Facebook, por el celular o por el teléfono fijo, para que nos digan qué tal se escucha esta transmisión. Pues se presentaron las compañeras y nos pueden platicar un poco qué trabajos han hecho como colectivo, qué proyectos tienen también, ¿no? ¿Qué experiencias han tenido en este tiempo desde que se juntaron y decidieron hacer algo juntos y juntas?
Sí, muy bien, pues yo quisiera decir que lo que hemos hecho juntos ha sido un activismo. Y es un activismo en donde, digamos que el territorio que resguardamos no es un territorio, pues así, digamos, tangible, sino es el territorio de las emociones y el territorio de las ideas. Y nos asumimos como una banda que estamos ahí defendiendo y resguardando eso, porque hay muchísimos estímulos de la cultura masiva y la cultura chatarra que realmente van desgastándonos así como seres humanos. Entonces el arte que realizamos lo hacemos con ese compromiso, con un compromiso social. Y ejemplo de ello es el cortometraje que terminamos hace ya un año, que se llama Fosca Liebre, y que digamos ahí es un corto de animación con varias técnicas, que dura 18 minutos, y que trata precisamente la temática de cómo la gente puede organizarse para defender pues a la madre naturaleza, ¿no? Que es, a veces le llamamos recursos naturales, o a veces le llamamos, pues no sé, ahí, ¿no? Madera o lo que sea, pero pues es, si le llamáramos madre tierra, pues entenderíamos que está viva, ¿no? Y que es más grande que nosotros y que es más, y a la que, de la que venimos y a donde vamos, ¿no? Entonces, pues un corto ahí muy, muy bonito, que de hecho ahorita estamos en la etapa de difusión. Y prontamente lo vamos a subir a las redes. Ahorita no está en el internet, pero pues aprovechamos en esta ocasión para decir que ya el año que entra vamos a subir el corto a la red y que esté disponible para todas las luchas.
Pues bueno, también como colectivo es eso, ¿no? Como poderte unir con varios individuos con los cuales sueñas o tienes un objetivo similar, ¿no? Entonces el tan solo hecho como de unirse y de poder como generar un espacio, o sea, el negro, yo siento más que importe como quiénes son o qué hacen, es un espacio en donde se pueden empezar a decir cosas de una forma diferente, ¿no? Entonces es también como esa invitación o como ese ejemplo, digamos, en el que podemos darnos cuenta que podemos comunicarnos
de una manera un poco más sincera o más honesta, y pues eso es una cosa que se practica, ¿no? Entonces, practicar animación independiente es muy difícil por el tipo de trabajo que se genera, algo que al final queremos que llegue como pues hacia todas las personas, ¿no? Que están interesadas justo en este tipo de temas, o personas, o escuelas, o niños, no sé, que están acostumbrados a ver películas de Disney o Hollywood, etcétera, donde hay una estética, una gráfica que nos comunica a veces sentirnos agredidos hacia nuestro propio cuerpo, a nuestra familia, a nuestra forma de pensar, hacer una comunicación un poco más honesta y amorosa, ¿no? O sea, no siempre tiene que ser como tan violenta esa comunicación. Y pues bueno, ahorita los tres proyectos que tenemos de animación que se están cocinando más, es uno que se llama Humanito, otro que se llama, bueno, ese se trata acerca como pues justo del pues, de la banda de los pueblos originarios, ¿no? Y cómo nosotros nos vemos inmersos también en en ese mestizaje como de ideas y de cómo tratamos también a la gente y cómo pensamos también en ello, ¿no? O sea, como hermanos, como nación, como individuos, digamos, cómo nos reflejamos. Y en, bueno, ya la que es Ticho, que es la que está haciendo esta Adriana, que también es una de las directoras de Fosca, que es sobre migrantes, y ahorita Víctor y yo estamos pues ya como a punto de presentar una animación que se llama Extraterrestre, que la vamos a presentar en el Universum, en el teatro, a las 5:30 están invitados, ¿no? El viernes 7 a las 5:30 en el Teatro de Universo, y es la entrada libre. Y pues bueno, esta animación es un poco acerca del origen de la vida en la Tierra y su evolución y cómo se refleja en los humanos, ¿no? Como todo ese entendimiento, que al final pues sí somos así un segundo, digamos, en el tiempo de la escala geológica, y cuánto así destruimos o cómo vemos como toda esa información ancestral, ¿no?
Platicábamos fuera del aire de lo que es el universo, ¿no? ¿Qué les decía y por qué el universo, ingenuamente, no lo crean con mala intención, porque uno pensaría este en un lugar más independiente, ¿no? Sin embargo, dabas una respuesta me parece muy interesante. ¿Qué te parece si la compartes con la gente que nos está escuchando?
Sí, pues justo yo creo que vamos a ir hilando como las conversaciones, como ya después cuando les hablemos un poquito del autogestival, pero es algo que digamos que he aprendido, ¿no? O sea, a pesar de que seamos independientes, hay que exigir y gestionar también espacios públicos en los que se supone que están a disposición de la ciudadanía o de personas que pueden ocupar esos espacios, ¿no? Entonces yo lo que encuentro dentro de la Universidad Autónoma de México, que es muy dependiente de ciertos sectores de información. Entonces esos sectores de información evitan también que entren jóvenes a poner nueva información o investigaciones o creatividad o lo que sea, ¿no? Entonces, pues mi formación es de bióloga, y cuando de repente voy al universo y digo, ay, a ver cómo está esto de la evolución o cómo está esto de las matemáticas o física, etc., me doy cuenta que a veces hasta es un poco obsoleta la manera en la que se comunica, ¿no? Yo creo que es la manera en la que también se cierra esa información. Entonces, los jóvenes que tú ves ahí trabajando son de becarios, ¿no? No son personas que estén empleadas o que tengan la oportunidad de generar un proyecto y que se lleve a cabo. Entonces, creo que me parece muy preocupante, y es también, ahí no es como decir, ay, pues no me dejaron o no me dieron el espacio y ya, ¿no? Es ir a exigir y decir, aquí tengo el material, esto es lo que pues, nosotros hacemos, lo queremos hacer, ¿no? Y pues para eso se supone que hay dinero, y por eso se supone que trabajan, pues también hagámoslo realidad, ¿no?
Inevitable comparar, espero no salirme de tema, más bien la idea es también hablar de nuestro contexto, ¿no? De nuestro contexto político, creo que para nada puede ser ajeno. Inevitable comparar lo que mencionas del Museo Universum con Radio UNAM en la semana antepasada, me parece, sí, la semana pasada, perdón, el día martes, me parece, a propósito de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, pues varios estudiantes allá de Ciudad Universitaria, pues decidieron acudir a Radio UNAM, por ejemplo, a TV UNAM, y pedir un espacio, ¿no? Y qué sorprendente es también ver que no hay estudiantes ahí, no hay espacios para estudiantes, ¿no? Cuando, pues vamos, forma parte de la universidad, debería haber en principio, proyectos para estudiantes y para que proyectos que los decidan los propios estudiantes, investigadores, profesores, ¿por qué no trabajadores? Incluso más allá de la universidad, ¿no? Pero lo mínimo que se podría pedir es también que los estudiantes tengan ahí un espacio. Bueno, solo para hacer la analogía y para hablar, para no dejar de lado, pues, que estamos hablando de proyectos, pero de proyectos que no dejan de lado el contexto político en el que estamos, ¿no? No sé si
es el... Creo que es como muy claro que es una censura como total, ¿no? O sea, el que no puedas tener esos espacios porque hasta parece un negocio, ¿no? Por ejemplo, el equipo de los Pumas, ¿cuántos son universitarios, no? O sea, ¿cuántos son extranjeros y cuánto nos llega de dinero del equipo de los Pumas a la universidad como tal, ¿no? Entonces, hay maneras de consumir también productos de comunicación, llámese deportes, llámese artes, llámese radio, llámese televisión, que se supone que deberían de estar al servicio de, pues, de cierto tipo de ideas o de cierto tipo de movimientos, o pues para nosotros mismos, para los mismos universitarios o para los mismos estudiantes, y que está generado por ejemplo, ahora nosotros queríamos como ver la posibilidad de ir difundiendo un poco más acerca del extraterrestre que se va a presentar en Universum, y nos dijeron que si hacíamos alguna presentación tenía que estar supervisada por los eventos actuales políticos que se estaban dando, ¿no? Entonces esa es una censura como tal directa, y pues no lo queremos, ¿no? O sea, también como agradecemos este espacio porque justo también es tener ese chance de poder decir que hay lugares que se están cerrando y que también se están abriendo, y que hay gente que está ahí adentro y que los está invitando a que pasen, ¿no? En este caso, pues, ha sido un poco echarse un round con ese espacio, y pues es invitarlos a que lo ocupemos todos los que queramos ver cosas diferentes, pues entrarle, ¿no?
Pues así es, el Negro hemos tenido experiencias muy buenas, por ejemplo con Fosca, hemos estado en festivales muy padres en Bolivia, nos acaban de invitar a un festival maya que se celebra en Guatemala. Y es bien emocionante porque de plano así nos mandan una carta, ¿no? Así como, ya topamos a la Fosca y queremos que participen en el festival, así, ¿no? Y en cambio aquí en México, pues no ha figurado, la verdad. Hemos inscrito a Fosca en un montón de festivales porque, si bien, pues sí, hay un mensaje, podría decirse, contestatario y demás, y no somos personas, no es una oda al sistema, por supuesto que no lo es. Pero que pensamos que, como dice Denise, o sea, hay que ocupar esos espacios, porque al final son los espacios que tienen alcance, que tienen recursos, que están ahí como a la mira, más visibles. Y pues es definitivo que no nos han permitido ser visibles. O sea, no hemos estado en el Festival de Morelia, no hemos estado en el Festival de Guanajuato. En Animasivo estuvimos en selección oficial, pero, o sea, de verdad la animación que ganó es una animación que está filmada en un panteón y son unos animales animados acuchillándose, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué está una animación premiada, una animación así premiada, cuando está en competencia una animación como lo es Fosca? ¿Cuáles son los criterios que están teniendo los jurados para seleccionar y para decir, esto es México? Al final ese es el producto, esta es la mejor animación que se hizo este año, que concursó, es esta que habla de unos güeyes que se están acuchillando en un panteón, con todo la melcocha de este folclorismo que hay en México, ¿no? Del alebrije, del nos reímos de la muerte y de todas esas babosadas, que yo creo que es momento de plantearse una identidad de lo mexicano, pero no así creyéndonos violencia y fiesta, ¿no? Y aparte esta idea de que sí, de que nos reímos de la muerte, digo, no nos estamos riendo de la muerte. O sea, vemos muchas personas que no estamos en ese rollo y asumimos una identidad como seres humanos en principio y una identidad como mexicanos también, ¿no? Como mujeres o como lo que es, o sea, pero no esa, ¿no? Entonces, pues el Negro Semilla sí se, ahorita nos sentimos así como en el under, en el super underground, lo cual es chido, ¿no? También, sí tenemos, nos encantaría que realmente este mensaje, porque hay mucha gente muy sensible, mucha gente que quiere escuchar otras cosas, que quiere ver otros mensajes, que quiere estar en contacto con otra realidad, que también se represente, ¿no? En Fosca hay muchas cosas de lo mexicano, hay muchas cosas que la gente puede verse ahí representada de una manera mucho más digna y mucho más justa que la cantidad de representaciones que tenemos de la mujer, por ejemplo, ¿no? De los pueblos originarios, de las personas con ideologías, digamos, de izquierda o no, o libertarias, ¿no? Entonces, ante todo eso, pues en vez de bajonearnos, decimos, pues no quieren que nos escuchen, pues ahora vamos a hacer algo más chingón para que no haya manera de que no nos escuchen, ¿no? Entonces, un poco como la apuesta que tenemos del Negro, lo único que tenemos pues es nuestra estética y nuestra originalidad, y confiamos en que eso nos va a dar alcance, pues un más largo alcance.
Bueno, también es una chamba con muchas personas más, ¿no? O sea, si no hacemos esa red es como... O sea, en realidad yo siento que sí hemos sido censurados como tal, ¿no? O sea, no es que sea solamente no te hago caso, sino es una censura directa. Y eso hace que... Pues que te preguntes, bueno, en realidad me interesa llegar a este nivel o a estas redes, nos interesa llegar a otro tipo de redes que son los que, pues de verdad son sensibles y quieren escuchar ese tipo de cosas, ¿no? O quieren ver ese tipo de cosas. Entonces, pues por eso hay que irse acercando y pues por eso queremos acercarnos a ustedes, que nos escuchen, que nos vean, ir platicando más opciones para ir derrocando poco a poco todas las ideas que no nos dejan ser libres.
Pienso en la gente que nos está oyendo, a lo mejor se pregunta, pues ese corto de Fosca Libre, ¿podrían ustedes quizá describirlo un poco? Sabemos que quizá pues no es del todo correcto que cuenten, aunque sea una pequeña historia, pues contar todo, ¿no? Pero ¿de qué trata Fosca Libre? Nos dijeron hace ratito un poquito, pero pueden ser un poco quizá más detalle, dar más detalles para entender quizá un poco la censura, ¿no?
Bueno, pues Fosca es una liebre comprometida con la sociedad mexicana. ¿Qué? No, bueno, o sea, Fosca quiere decir, es relativo al pelo y quiere decir un pelo rebelde, ¿no? Difícil de peinar. Entonces Fosca es así una liebre así como rebelde, ¿no? Y ella vive en la ciudad y de pronto tiene una revelación, la Madre Tierra se le aparece como en un sueño. Y entonces ella le transmite este mensaje de que está, pues está en peligro, ¿no? Hay como una agresión que sufre la madre Tierra. Y entonces ya Fosca se despierta muy alterada y decide ir a dar un rol ahí por la ciudad. Y se vuelve a encontrar con esta mujer que la lleva al desierto, ¿no? Entonces en el desierto topa una banda, y entonces ¿cuál es su sorpresa? Que ese sueño era un sueño premonitorio o algo así, porque ahí en ese desierto están construyendo una mina. Y bueno, nosotros cuando planeamos el guión o la historia, pues fue precisamente ante... Hay mucha desinformación, ¿no? Y no sabemos realmente las dimensiones que tiene los proyectos mineros en nuestro país. Ahorita es, históricamente es el momento más cañón del saqueo de los recursos minerales en este país. O sea, tenemos la imagen por cómo nos las han querido manejar, ¿no? No, en época de la conquista ya estamos jodidos por eso y no sé qué. Y sí estamos en parte jodidos por eso, pero estamos jodidos porque hoy en día las personas que pueden tomar esas decisiones están tomando unas decisiones, pues, asesinas, ¿no? Asesinas de todo, de la tierra, de los animales, de las plantas, de la cultura, y todo por un fin que es así como hasta absurdo, ¿no? En una lógica, si quisiéramos hablar como racionalmente, es absurdo, ¿no? Que alguien pueda valorar más un papel pintado de 10 o 100 pesos, o que pueda valorar más sus joyas o un carro o un teléfono que la vida, ¿no? Yo quisiera preguntarles a esas personas que de negocios y de gobierno y de empresas, ¿qué valoran más? ¿Qué valoran más? ¿El dinero, sus yates o la vida? A mí me gustaría saber eso, porque si su respuesta es que valoran más el dinero, entonces pues ya estaríamos como, me estarían dando como muchas ganas de hacer algo con sus vidas, ¿no? Entonces, entonces, bueno, todo eso creo que se ve un poco reflejado en Fosca, todas esas, esas ideas, y pues obviamente a la banda cuando lo ve dice, ay, qué chido, y nos piden, que dónde la pueden ver, que no sé qué, y les gusta mucho, hay gente que, los niños se identifican un buen con Fosca, hacen que corren, hacen que soplan, están ahí, los adultos, los hemos visto llorar, yo los he visto llorar, y se los enseñas a una bandita, pues, que no es tan banda, ¿no? Que es más bien, pues, acá, pues, güeyes acá. Me ha tocado porque, bueno, ya yo no tengo la... Ay, sí, bueno. Pues, conozco mucha gente de diferente tipo, ¿no? Y entonces, se lo muestra a otra banda que es más... Tiene más varo, que tiene una posición más acomodada. Pues, no le hacen ni la menor gracia, ¿no? No le hacen ni la menor gracia, yo lo he visto. Y y es bien cabrón ver eso, ¿no? O sea, hay gente que hasta me ha dicho, no, yo me identifico con la bruja, ¿no? La bruja de Fosca es la señora, la dueña de la mina. Y hay gente así bien descarada que me ha dicho, no, es que yo soy así, ¿no? Yo era así, cosas de esas, ¿no? Y sí digo, órale, o sea, es que al final ese es el arte, ¿no? Cuando lo hicimos era como, sí, lo que sentimos, lo que intuimos, lo que está ahí en el aire. Y lo haces en una imagen y de pronto la gente se ve reflejada ahí y te dice, sí, esa realidad sí existe, ¿no? Y yo estoy representado ahí, ¿no? Ya sea de un lado, del otro, del medio. Y entonces, pues sí.
Bueno, pues lo del... O sea, también esa como acercamiento como de Fosca, se llevaron a Fosca en la caravana climática, que era como un viajecito, digamos, por todo Centroamérica, y como ir recabando un poco como de las luchas que se han hecho a favor como de, pues de los derechos humanos, de la madre tierra, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, Fosca no es un cortometraje que tenga como tal un diálogo hablando. Entonces les parecía muy interesante que si ya sea que seas un indígena de, pues no sé, de Perú, de Bolivia, de Chile o de donde seas, no importaba el dialecto, y te veías reflejado ahí, ¿no? En la piel morena de todas las personas que están en contra de, pues del ecocidio, ¿no? Como tal. Y pues en sí es eso, ¿no? Poder crear una sensibilidad tal visual en la que puedas ver texturas, en las que puedes ver emociones, que no necesites nada más, ¿no? O sea, hay veces en que también exactamente que te digan cómo es la historia o cómo es el personaje o qué están hablando, no te permite desarrollarte mentalmente, ¿no? O sea, cuál es tu historia, qué estás viendo. Entonces, yo siento cuando veo a Fosca una especie de incitación todo el tiempo a saber qué está pasando, a cómo hilar tu historia, y te reflejas perfectamente ahí porque lo que tú ves en Fosca es lo que también estás viendo adentro de ti mismo, ¿no?
Sí, yo llamaría la atención, perdón, si interrumpo, como no, quizá no encuentro la palabra, como que es una obra muy, que tiene un mensaje muy político, como muy sutil, yo lo llamaría así, no sé si sea la palabra correcta, muy, muy suave, no sé, o sea, pienso, me cuentan ustedes que los niños, ¿no? Desde que se ríen, se lloran, se identifican. Creo que eso es muy significativo, ¿no? Porque, vamos, me llama la atención como la capacidad de fusionar un mensaje político con lo artístico, ¿no? Pareciera, no sé si me equivoco, como que el arte permite dar un mensaje, pero siento yo contrario, por ejemplo, a algo panfletario, ¿no? Subirse a un escenario y decir quizá el clásico discurso que a veces ya pues ni escuchas, ¿no? Yo supongo, en ese sentido, quizá mediante el arte, como que hay mayores posibilidades de que un mensaje llegue, un mensaje no solo político quizás, sino artístico, etcétera. Y siento yo cuando cuentan lo de los niños, eso, ¿no? O sea que es un corto que puede quizá entenderlo, puede sentir muchas cosas desde un niño hasta un pueblo que está luchando, ¿no? Que ve, yo estaba viendo en la mañana el corto y pensé en Xochicuautla, que el día de ayer es un pueblo indígena del Estado de México que el día de ayer fueron se llevaron presos a varios, ¿no? Porque se pusieron enfrente de las máquinas, dijeron aquí no van a arrasar con el bosque porque la comunidad no permite, no quiere esa carretera, ¿no? E incluso no tienen un argumento legal para estar aquí. Y yo dije, pues es que eso sucedió ayer, pero yo me puse a ver Fosca y es que estaba hablando de eso, ¿no? O sea, puede llegar a ese mensaje a un pueblo que lucha, insisto, pero también a un niño, y a mí es un comentario más que una pregunta, ¿no? Siento que eso se debe, no lo sé, quizá a la fusión entre lo artístico y lo político, el mensaje político, ¿no?
Pues sí, es que el arte permite, o sea, permite eso precisamente, permite... Es lo que decía, o sea, Dionisio hace rato, no te voy a explicar todo, porque en ese momento existe un dominio. O sea, si yo te digo, mira, estas dos personas interactúan así, el viejo le habla así al joven y el joven le contesta así al viejo, el hombre le habla así a la mujer y la mujer al niño le tiene claro así. Hay una dominación, hay una manera en la que te están dominando, te están diciendo, este es el molde, así debes relacionarte con las demás personas. El arte tiene, o sea, como son imágenes las que hacemos con música, en este caso con sonido, imagen en movimiento, es muy impactante, o sea, no necesitas un texto, un diálogo. Los mismos colores, las mismas formas, las acciones, te van narrando, pero justamente es una incitación a la imaginación. Y esa incitación a la imaginación te permite entender que el otro va a sentir completamente distinto. O sea, sí todos entienden Fosca, eso es padre, ¿no? Y nos costó un buen de trabajo porque yo por lo menos no estudié cine, nadie de nosotros creo. Y a veces plantear un guión y así, pues parece casual, o podría parecer casual, pero es una cosa de mucho pensamiento. Y entonces, justamente nosotros queremos alejarnos de esa manera de dominar. No queremos decir, te tienes que relacionar así. Lo que queremos decir es, hay un mensaje más profundo que eso, y la diversidad en cómo te relaciones, en tus ideologías, en tus formas de ser y de estar, debe ser respetada, ¿no? Esa diversidad. No debe ser homogeneizada. Y por eso Fosca también tiene un montón de técnicas. Porque no es nada más con una sola técnica con la que se dicen las cosas, ¿no? Hay muchas maneras de hablar. Y sí, precisamente, cada vez que pienso en, puta, o sea, me hubiera encantado hacer sociología o también ya de plano sí política o de plano, no sé, y agroalimentos o yo qué sé, me doy cuenta siempre que me pregunto más y más y más, ¿cuál es el fondo de todo? O sea, ¿por qué hay unas personas que acaban de meter a la cárcel por defender sus bosques, por defender sus lagos? Hay muchísimos, ¿no? Muchísimos. Y además están vinculados también a pueblos originarios, y naturaleza son entes que están ahora aún juntos y que se enfrentan a un sistema que los depreda, ¿no? Entonces, ay, ya me perdí. Ay, sí. No, o sea, entonces el arte te permite hablar de todo eso sin precisamente hacerte bolas, ¿no? Sin mucho rodeo, o sea, vas directo a los sentimientos humanos y apelas al sentido común de pronto, ¿no? Que es bien, que está ahí, ¿no? Que sí, por mucho que estés envuelto en una ideología, sí puede llegar un momento en el que te toquen una cuerda, un sentimiento, y dices, oh, claro, yo soy esto, ¿no? Yo provengo de esto, o me hago preguntarme de dónde vengo también, ¿no?
Yo creo también que un poquito es la cosa como de preguntarse el arte por el arte. O sea, si antes el arte estaba bien visto como una actividad aristocrática, y cómo vemos también ese rezago como en actividades académicas o en niños, cómo no está desarrollado el arte porque se ve como una actividad burguesa, ¿no? Cuando en realidad es una actividad que nos permite conectarnos con un montón de cosas externas, internas e intelectuales, ¿no? Ah, pues si practico danza voy a poder conocer más mi espacio, ¿no? Puedo conocer más cómo se mueve mi cuerpo. Si pinto, pues entonces voy a tener mayor habilidad manual, etc. O sea, hay muchas cosas que pues están hiladas como tal, ¿no? En las actividades como artísticas, digamos, individuales, y cómo tú también te relacionas con el exterior. Y pues estamos en una época en la que no necesitamos más arte por arte, ¿no? O sea, yo creo que necesitamos arte para comunicar, para movernos, para generar un espacio que nos permita ser libres en nuestra forma de expresar. Por ejemplo, como el yo por qué me acerqué a la animación es porque decía, bueno, y aquí dentro de la ciencia, ¿cómo expreso esta frustración del ecocidio, ¿no? O cómo expreso esta frustración de que están eliminando información? Por ejemplo, en el periodo panista, todos los niños que estuvieron en la primaria no sabían nada acerca de la evolución. Entonces, si yo voy a dar después clases de biología a estos niños, no van a saber qué es evolución, ¿no? Entonces, el cómo poder expresar también ese tipo de cosas es también comunicándose con otras disciplinas, ¿no? Entonces creo que ahí va mucho de la mano eso de ir hilando el arte y la política.
Bueno, me atrevo a decir algo de nuevo. Aquí estamos aventurándonos a decir algunos comentarios. Y se relaciona, parece, con lo que comentábamos hace un rato con lo del universo, ¿no? De la necesidad de reapropiarse de, pues, de esos espacios y de pronto concebir el arte solo para una élite, solo para pues históricamente, ¿no? Para una clase aristocrática, una después para una clase alta, ¿no? También reapropiarse, saber que el arte no es solo para un grupo, ¿no? Sino que en la medida, supongo, que nos lo reapropiemos, pues encontraremos un montón de posibilidades de expresión de tantas cosas, ¿no? Bueno, solo para quizá terminar un poquito con el comentario sobre Fosca Liebre, ahí aparece un letrero cuando habla de la mina en el desierto, que es esta empresa canadiense que se llama First Majestic Silver, algo así, y inevitablemente nos lleva, ¿se inspiraron ustedes en esta empresa que, como sabemos, estuvo un tiempo con concesiones en Viricuta, ¿no? Y parece que quedaron suspendidas. ¿Sí, sí, se inspiraron un poco, digamos?
Sí.
Ok.
Sí, hay un montón de referencias directas. Aparece un logo ahí también de Vivir Mejor y aparece un secretario que era en ese momento el secretario de Medio Ambiente, que fue el que... pues firmó, digo, o sea, la persona al final no importa, ¿no? Lo que importa es el personaje, que esté él o esté otro o otra, va a ejecutar la misma decisión.
Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque, claro, no es que se refiera a un caso en específico, como les ponía el ejemplo de que en lo personal yo la vi y me acordé del día de ayer que de los presos de Xochicuautla, ¿no? Ahí no es una mina, ahí es una carretera, como en otros lados puede ser una presa, ¿no? En Guerrero, por ejemplo, ahora a propósito de los compañeros desaparecidos y toda esta cuestión, ahí es una zona donde se quieren implementar las presas, también las minas, ¿no? Incluso la CRAC, la policía comunitaria, dice que el mayor peligro que tienen ellos son las mineras, ¿no?
Sí.
Sí, sí,
no,
sí.
La situación de las minas es realmente, o sea, según información, no me acuerdo del compañero una vez que dio una conferencia mientras, bueno, después de la proyección de Fosca, no recuerdo su nombre, pero bueno, él es abogado de pueblos originarios y él nos comentaba que es un tercio del territorio nacional concesionado a la explotación minera. Hace un mes o algo así salió en el Universal una nota que decía que era un quinto, ¿no? O sea, menos. Pero bueno, o sea, digamos, entre un quinto y un tercio, que yo creo que sí es más bien un tercio, la cifra oficial debe ser un quinto, pero de todas maneras es demasiado. O sea, cuando hay gente que... Yo, por ejemplo, no tengo una tierra, no tengo ni siquiera una casa, ¿no? Yo rento. Cuando vemos tantas miles de personas rentando, miles de personas viviendo en la calle, miles de personas... Y que un tercio del territorio nacional sea concesionado a la explotación minera, es asesino realmente. O sea, no hay otra palabra para eso, o sea...
Internacional, ¿no? O sea, ni siquiera se quedan... O sea, es que es como una cosa que siempre se ha visto, ¿no? O sea, que lo que decías, ¿no? O sea, ¿qué vale más, no? O sea, hay cosas que de verdad que no se pueden volver a sanar, ¿no? O sea, si tú contaminas agua, es dificilísimo volver a sanarlo. Si tú estás eliminando especies, si tú estás eliminando ecosistemas, si estás eliminando historia con los pueblos originarios, ¿Cómo haces para reparar todo ese tipo de cosas, ¿no? Y dices, bueno, ellos están, se está ganando dinero, pero dices, bueno, ni siquiera se está invirtiendo en México, ¿no? Entonces es como siempre alarmante ver, pues, qué es lo que tienes que decir o hacer para que se estén cumpliendo este tipo de cosas, ¿no? Que parecerían justas. Por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando iba en el kinder que decía, ¿y por qué ese adulto tiró la basura mal, no? ¿Por qué no la separó? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? O sea, siempre como niño nos enseñan un montón de valores, pero la realidad es totalmente distinta, ¿no? O sea, hay una doble moral en los discursos, siempre llámese de educación, de salud. Por ejemplo, ahorita estábamos viendo... en el metro que había unos, pues sí ponen ahí unos anuncios, ¿no? Así de, me capacité, ¿cómo era? Me capacité y luego me ascendieron, ¿no? O sea, ¿te capacitaste en qué? En cumplir el sueño del patrón. Ajá, o sea, no puede ser posible, o sea, cómo nos venden el bienestar, que al final resulta ser una cosa de comodidad, ¿no? Entre más cómodo, según estés, ¿no? Cómodo con tu tele, ¿no? Pero con una bola en la espalda de trabajar 18 horas, o sea, es como empezar a deslindarnos de esas ideas.
Perdón, comodidad, además, como que ligada al consumo, ¿no? O sea, mayor capacidad de consumo y lo cual es pues un círculo vicioso, ¿no? Perdón.
No, sí, precisamente lo que dices, o sea, precisamente la idea de vivir mejor. O sea, este logo, que ahorita me acordé de todas las cosas que había en Fosca, que recortamos ahí un logo que era el logo que tenía Felipe Calderón en su gobierno, el vivir mejor, ¿no? Entonces, ahí está la perversión de una palabra, ¿no? La perversión de una idea. Es vivir mejor implica así destruir el desierto, destruir el bosque, acabar con los compas, meterle a las niñas puras ideas bobas de la princesa sufrida, ¿no? Y todos esos rollos, eso es vivir mejor. Entonces, ante todo eso, pues bueno, nuestra propuesta como negro es esa, como el negro semilla, y también colaboramos y participamos en otros proyectos que no tienen que ver nada más con la producción audiovisual, sino con generar redes de organización. Nosotros, pues sí, como te decía al principio, nos asumimos como activistas, no de... Sí, pues tenemos otra forma de activismo y queremos y nos estamos conectando con la banda para ayudar a difundir sus mensajes, para ayudar a difundir pues lo que necesiten comunicar, y nosotros para ayudarnos así a tener una red de trabajo, tener una red de acción, porque hay que prever que lo que viene, ya lo sabíamos, ¿no? Ya sabíamos que se iba a poner así y podemos prever que se va a poner peor, ¿no? O sea, esta banda, estos señores ignorantes que tienen el gobierno ahora, que no hay que decir que son nuestros gobernantes, porque el gobierno, yo creo que no hay que llamarles a esos güeyes gobierno, pero lo que sí es que están en las instituciones, deciden cosas, y como en el caso de los compas ayer, que se los pueden llevar a la cárcel, los pueden desaparecer, los pueden asesinar. Entonces, ellos no van a parar. Si yo como lo veo, es que no van a parar. No, ya están ellos enloquecidos. Habría que hacer, en todo caso, un centro de rehabilitación, así, para esa banda, para que agarre la onda, ¿no? Pero mientras no puedan estar encerrados en un centro de rehabilitación, ellos van a seguir haciendo así sus viajes, ¿no? Entonces, ¿ante eso qué? ¿Nos vamos a dejar? Yo creo que más bien hay que entender bien qué está pasando, no hay que tenerle miedo a estar de un lado, no hay que tenerle miedo a decir las cosas así como va, y no hay que tenerle miedo a organizarnos. Entonces, ante eso, pues también queremos hacerles una invitación, ¿no, Denise?
Sí.
Pues, justo como en esa onda como de ir hilando redes, queremos invitarlos también a un festival que se llama Autogestival, que se va a llevar a cabo los días 22 y 29 de noviembre. Tiene dos diferentes sedes, y pues seguramente la palabra autogestival causa como comezón, ¿no? ¿Qué es?
Sí. La primera palabra que se...
¿Qué es la...?
¿A qué se refiere?
Pues el autogestival viene de la palabra autogestión, ¿no? Y como tal, definir la palabra autogestión creo que es un poco difícil, porque es más como una cuestión de experimentarlo, ¿no? Como de vivirlo. Se invitaron o se hizo una convocatoria a colectivos o a individuos que tuvieran alguna solución, digamos, a problemas actuales, que estén independientes del Estado o de alguna empresa privada, digámoslo, ¿no? O sea, que tengan esa propia capacidad de generar o de sustentar, llámese ideas, proyectos o cualquier tipo de solución, ¿no? Entonces hay pues muchos rubros para generar esa autogestión, ¿no? El chiste no es esperarnos o tratar de ver a ver si nos ayuda el papá gobierno o el jefe o no sé, ¿no? O sea, como armarse de sus propias herramientas y armarnos de nuestras propias herramientas entre los colectivos autogestivos que hay en la Ciudad de México. Y pues bueno, para buena sorpresa, llegaron alrededor de 126 proyectos que se van a dividir entre estos dos días. El primer día, que es el 22 de noviembre, es un día de autoformación, en el cual van a llevar a cabo diversos talleres, en donde pues la tarea es esa, ¿no? Poder comunicarnos el cómo le haces tú, compañero, cómo le hago yo acá, y ahí ir compartiendo esas experiencias para poder generar una red más amplia. Y el 29 de noviembre ese se va a llevar a cabo en la Universidad Obrera. Ahí vamos a tener una apuesta más grande de exposiciones, venta y etc. como de estos grupos. Entonces, pues los invitamos a que vayan este 22 y 29 al autogestival.
¿Les parece si vamos a dos rolitas? Y digamos, eso fue la introducción para hablar del tema, sí. Pero ahorita hablamos con mayor detalle, ¿no? Bien, vamos a un promito que se llama justamente autogestión. Aquí de la radio, a ver si tiene que ver un poco con lo que mencionan las compañeras.
La autogestión es el nombre de ese mundo que todos y todas inventamos cuando decimos no al patrón, no al gobierno, no a la policía, no al trabajo, no a la pasividad. Autogestión es participación. La autogestión es el nombre del mundo que late en nuestros corazones.
Mama. azul. Muy rarica mi pueblo que ilumina con su luz. Esta lucha es por la vida, nuestro templo natural. Unidos lograremos esta destrucción parar. Viricuta no se vende, Viricuta se defiende. Pachamama Warriors, amor para mi gente. Mi gente, mi gente, amor para mi gente. Mi gente, mi gente. Fuera, no dejaremos que le hagan guerra a la tierra. Su falso progreso a mi gente envenena. Se van para afuera todas sus mineras, pues este santuario sagrado se queda. Cavando su tumba inconscientes se entierran, cegados por el oro y la plata, qué pena. Han olvidado todas sus promesas, porque para el político la palabra no pesa. Por eso en la lucha los cantores no cesan. Ajo colectivo con esta regresa, descolonizándose el pueblo en defensa. Si sumas tu voz esto cobra más fuerza. Viricuta no se vende, Viricuta se defiende. Pachamama Warrior, amor para mi gente. Mi gente, mi gente, amor para mi gente. Mi gente, mi gente. Se cuide, se defiende. Mi tierra no se vende. Se cuide, se defiende. Viricuta no se vende. Amor para mi gente. Mi gente se vende. Se cuide, se defiende. Mi tierra no se vende. Se cuide, se defiende. Mi tierra no se vende. Se cuide, se defiende. Mi tierra no se vende. Se cuide, se defiende.
Del silencio a la expresión.
Compartamos.
Autogestival.
Noviembre
2014.
Construyamos.
Involúcrate en autogestival.org.
Bien, ya estamos de regreso. Y estamos acá acomodando estos volúmenes. Están escuchando el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. En esta tarde hablando con unas compañeras de un colectivo que se llama Negro Semilla. Parece que ahí ya nos oímos bien. Les decía que estamos esta tarde platicando con unas compañeras del colectivo Negro Semilla. La mitad de este programa nos platicaron básicamente de lo que han hecho y especialmente de un corto que se llama Fosca Liebre. Y ahora nos van a platicar en esta segunda parte del programa de el autogestival. Y yo revisé una página de internet que tienen, que ahorita no la recuerdo.
Sí, es www.autogestival.org. Ahí lo buscan en internet y en cortito sale. Y pues hay un montón de información desde qué es, las actividades que se han hecho desde el año pasado. Por ejemplo, esta es la uh-huh. segunda ocasión que se hace.
Sí, quería leer justamente lo primero que se pregunta uno, ¿no? ¿Qué es el autogestival? Dice, autogestival es un encuentro de intercambio y estudio con proyectos autogestionados o en transición a la autogestión. Y se busca exponer, compartir, intercambiar, compilar y difundir herramientas, metodologías y experiencias de autogestión. Tiene la intención primera de vincular y compartir trabajo entre individuos, colectivos y cooperativas autogestionadas. Eso ya nos da una idea. Y como bien mencionabas, en agosto de 2013 se realizó. Nos pueden platicar quizá un poco la idea del autogestival, que de hecho ya lo hicieron en el corte anterior, perdón, pero también nos pueden platicar de esa experiencia de agosto de 2013.
Bueno, pues yo no estuve personalmente en esa emisión del autogestival, pero he escuchado a todos los compañeros que habían participado en ese año, y pues justo nace como, entre comillas, de una propuesta un tanto como inocente, como de reunirse como diversos colectivos que estaban generando una actividad autogestiva, pero faltaba justo esa red, ¿no? Entonces el poderse ver, comunicarse y trabajar en conjunto ya hacía un trabajo diferente en cuestión como de la autogestión en el Distrito Federal, ¿no? O sea, estaba como esa pregunta como de, bueno, sí hay mucha chamba, pero no nos conocemos, ¿no? O no sabemos cómo trabajamos o cómo le hacemos. Entonces, en esa ocasión participaron alrededor de 60 proyectos, de los cuales han seguido trabajando durante todo ese, bueno, durante todo este año, ¿no? No nada más fue como el autogestival y ya, se estuvo haciendo reuniones periódicas de 2 semanas, creo aproximadamente. Entonces, se hacían como reuniones en la calle, ¿no? Así de, vamos a platicar de la autogestión, vamos a platicar de, no sé, la desobediencia económica, o hay muchísimos tipos de temas sociales, políticos, ambientales, de salud, que se han tratado de tocar. Entonces, a partir de eso salió una caja de herramientas que también la pueden encontrar en la misma página, en donde hay como una especie de, digamos, como de compilado de estos proyectos autogestivos que estuvieron en el primer festival, ¿no? Entonces, en esta ocasión, como segundo festival, ya que se hizo como un poquito más extensivo, o está un poquito más extendida la invitación, no queremos quedarnos como hasta ahí, ¿no? O sea, queremos sí hacer nuestra caja de herramientas y expandirla hasta los 126 que ahora están inscritos, sino que también queremos generar un mapeo, ¿no? Y una propuesta como tal del Distrito Federal que tiene como actividades autogestivas. Hay muchas soluciones o muchas cosas que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, pues a mí me gustaría tener pan, ¿no? Pero un buen pan que no esté hecho de azúcar refinada y harina fea, transgénica. Si yo quiero mi panecito rico, pues sí hay gente que lo está haciendo. Oye, pero ¿sabes que no te puedo pagar tanto, ¿no? Te puedo pagar si hago el logo de tu panadería, ¿no? Entonces, en ese tipo de redes es como en la que nos estamos encontrando. Y pues hacemos una invitación también especial a los medios libres y a la que huelga ahorita que estamos aquí, que vayan el 12 de noviembre al Multiforo Alicia a las 7 de la noche, creo que es, para que hagamos nuestra rueda de prensa, ¿no? Y entre esos medios libres y entre todos los medios autogestivos nos podamos comunicar y nos podamos echar la mano. Entonces también, pues quienes quieran ir tanto como a la rueda de prensa y también los días de los festivales para que puedan transmitir desde ahí, conocer a otros grupos. Hay temas muy interesantes, por ejemplo, ahora el que recuerdo, va a haber un taller en qué hacer en caso de desaparición forzada, ¿no? Que tanto anda de tema ese, o cómo gestionar tu proyecto, ¿no? Cómo autogestionar tu proyecto, hacia quién acercarte, cómo hacerlo, cómo llevarlo. En cuestión como de alimentación, proponer diferentes formas de consumo, en cuestión también de salud, ya sea como actividad artística o como desde productos también, que hay diferentes productores que tienen otras formas de, no sé, un desodorante común y corriente que te cuesta, no sé, 60 pesos para cuántos, no sé, pues cuánto desodorante usan, pero no te dura muchísimo, ¿no? Entonces, no sé, compro otro desodorante que es ecológico y que me dura un año aproximadamente, ¿no? Y me cuesta 100 pesos. Entonces, es como irse acercando a muchísimos tipos de posibilidades, ¿no? Dentro de la autogestión. Y, pues, bueno, no sé si tengas como...
Un poco ya lo respondiste, ¿no? Pero pensar un poco qué tipo de proyectos puede haber, porque parece muy amplio, pero a la vez muy interesante, ¿no? A mí se me ocurre, puede ser desde software libre, desde crear tu propio software, desde sembrar lo que consumes, yo qué sé, desde reciclaje, desde, pues no sé, también los medios libres, también nos asumimos plenamente autogestivos. Les decía a las compañeras fuera del aire, ¿no? La Que Huelga Radio es un proyecto totalmente autogestivo en el sentido, en muchos sentidos, ¿no? De por supuesto no tenemos ningún financiamiento del Estado, ni siquiera lo queremos tener, ¿no? Bueno, no me quiero clavar en ese tema, pero a lo que voy es que puede haber muchas, muchas posibilidades, ¿no? Desde una cooperativa de producción, ¿no? Desde, puede ser, pienso, una panadería, no sé. Tantas, tantas posibilidades, como que da una riqueza muy, muy grande. Y un poco sí, esa es la pregunta, para este año. Que me dicen que llegaron muchos proyectos, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos, por ejemplo, podemos encontrar ahí? O sea, para que la gente se imagine de qué se va a tratar. Uno acude, va a encontrar, pienso, una conferencia, va a encontrar un taller, va a encontrar un producto, va a encontrar... ¿Qué va a encontrar ahí cuando acuda?
Pues bueno, la actividad del festival se dividió en dos sedes y está dividido principalmente por ese motivo, ¿no? Por el tipo de actividades que se van a dar.
Y si quieres recuérdanos la sede, los días.
Sí. En el primer día, que va a ser el 22 de noviembre, ese va a ser en el Chanti Olín. El Chanti es un lugar especial porque es un edificio en Ocupa y que se encuentra casi atrás de la Torre Mayor. Y bueno, esta Ocupa tiene un montón de, digamos, como de espacios que son el justo ejemplo que requerimos para aprender un poquito sobre la autogestión, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos planteando más que nada la actividad de los talleres, ¿no? Talleres de agricultura, talleres de, no sé, de producción, talleres de, no sé, artísticos, o sea, diferentes tipos de talleres que se pueden dar dentro del Chanti, por lo mismo, ¿no? Que es como una especie de laboratorio. Tenemos nuestro temazcal, tenemos nuestra cocina, tenemos el espacio también como de estudio, donde se pueden hacer cuestiones audiovisuales, etcétera, ¿no? Y la otra sede, que es en la Universidad Obrera, esa va a ser el 29 de noviembre, que está casi por el corazón del centro de la ciudad, en el centro histórico, esa universidad. Y bueno, ahí nos vamos a dividir un poquito más en una cuestión un poquito más pública, digamos, porque el espacio es un poco más grande y también pues los tiempos son un poquito más expandidos, ¿no? Entonces se dividió principalmente, no me acuerdo exactamente de todos los, digamos como los que se inscribieron, pero sí más o menos de los rubros en los que dividimos, ¿no? Está el rubro de los medios libres, el rubro de salud, el rubro ambientalista, el de derechos humanos, el de salud, ya lo dije, sí. Hay uno de puestas escénicas como tal y hay otro de medios audiovisuales. Entonces, digamos que aparte de que va a haber tanto como exposiciones o como estancias en donde puede haber cosas en venta, como talleres, también vamos a hacer mesas de trabajo, ¿no? Porque hay muchos colectivos o muchos individuos que se inscribieron y decían, no, pues yo lo que quiero es ir a ver qué onda con los demás, ¿no? O qué están pensando, cómo están trabajando, cómo se está haciendo. Y pues eso es lo que queremos, ¿no? O sea, sin duda en este proceso autogestivo hay un montón de fracasos y de logros, ¿no? Y hay que contarnos cómo los hemos llevado para poder hacer mejores esfuerzos. Entonces, estas mesas de trabajo están enfocadas a ello, ¿no? A que podamos ser multidisciplinarios y también conocernos entre las redes que están como trabajando afines a tus objetivos, ¿no? Y que te puedas ir conectando, contactando y haciendo igual y nuevos proyectos.
Pienso finalmente para generar una mayor organización, ¿no? Frente a lo que decíamos que, pues que la neta estos güeyes, este gobierno, pues no va a parar, ¿no? Sabemos con los 43 normalistas desaparecidos, no queremos dejar de mencionarlo este día, ¿no? Porque es muy, muy importante. Estamos viendo pues esta serie de acciones que ya no tienen descaro. El día de hoy presentaban al presidente municipal, al alcalde, ¿no? Que supuestamente se dio a la fuga, ahora ya lo encontraron, como si de eso se tratara, ¿no? Como si no estuvieran los familiares buscando a los desaparecidos, ¿no? Frente a este rostro tan cruel, en donde hay desaparecidos, donde hay una devastación de la naturaleza, creo que pues lo principal es organizarse, ¿no? Entre los que estamos, en los que creemos que puede haber un mundo mejor. Y precisamente, ¿cómo puede ser ese mundo? Pues qué mejor que mirarnos de frente, ¿no? Platicar, saber lo que ha estado haciendo el otro, aprender de ellos, quizá expresar lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Y no sé si un poco hacia eso apunta, ¿no? El autogestival. ¿Sí?
Sí, precisamente yo como lo veo es así, parece ahorita un poco, pues sí, un festival, ¿no? Hay un festival, pero la idea yo creo que de fondo es generar esta red, de fondo es topar, es importante pues no sentirse solo, ¿no? Aunque suena un poco a cliché de marcha de no estás solo así. Pero neta decir, o sea, hay un buen de banda desde un buen de trincheras investigando, inventando, resolviendo, comunicando por un mundo, pues, más chingón, ¿no? Por un mundo en donde, justamente como decía el spot que tú tenías, que no necesitamos al patrón. O sea, esa es una idea que nos la metieron así en nuestro pobre cerebro desde que nacimos, pero no es cierta, ¿no? Podemos despojarnos de esa idea de autoridad, podemos despojarnos de esa idea de ahora voy a hacer lo que alguien más dice y realmente empezar a asumir, claro, implica mucho compromiso y mucha responsabilidad, pero pienso que al final la recompensa es muy grande y la recompensa pues es nuestra libertad, nuestra, y con la dignidad que podamos tener, porque el realmente lo que estamos viendo pues es profundamente pues doloroso y bueno, ya ustedes lo saben. Entonces, pues sí, un poco es, por ejemplo, hace rato en el metro se nos acercó un señor que él es psicólogo de una escuela que él mismo fundó con otros compañeros ahí en Los Reyes La Paz, que es una escuela como para niños con discapacidades, que lo que quiere decir es capacidades diferentes. Y entonces él nos decía, sí, pues es que está bien, bien padre la escuela, ya hicimos la primaria, ya hicimos la secundaria y hasta podemos también enseñar un oficio. Dice, pero luego, ¿qué onda con el campo laboral, no? O sea, ¿qué onda con estos morros? ¿En qué trabajos hay, qué ofertas de trabajo hay para la gente con capacidades diferentes, no? Entonces a él, al escucharnos, se le prendió el foco o la idea de que, ah, pues a lo mejor podría ser esta red justamente en donde quizá estos morros pudieran tener un trabajo en alguno de los colectivos o en alguno de los proyectos que se están exponiendo en el autogestival. Entonces el autogestival va a ser tan limitado o tan diverso y expandido como la banda que asista, ¿no? Y ahí se nos van a ocurrir cosas. O sea, yo creo que más bien es decir, hay que juntarnos y ahí juntos se nos pueden ocurrir cosas, se nos puede, a ver, lo que tú no habías visto, yo sí lo veo y viceversa, lo que yo no podía ver, tú lo puedes ver y me lo puedes hacer ver. Y entonces entre todos, así como hacer este diagrama, así está como literal, como decía, como la idea original, que es de plano con un mapa en el DF, pero un mapa no nada más en el DF, ¿no? Sino un mapa auténtico de cómo está, o sea, de cómo estamos haciendo el análisis de todo lo que está sucediendo y de por dónde podríamos como ahí romper algo, ¿no? Ahí como de plano sí actuar conjunta y organizadamente para girar un poco para o lo que sea necesario, ¿no? Eso yo no lo podemos decir ahorita, pero va a surgir en la conjunción de las ideas de los asistentes. Entonces, la invitación es esa, invitarlos a que vayamos y nos hagamos pues los autónomos realmente, ¿no? Que nos hagamos las personas que proponen o que propongamos hacia dónde más podemos mirar, hacia dónde más podemos caminar. Y obviamente no va a ser toda la gente del DF, ¿no? Va a ser una minoría, pero que esa minoría, pónganse a pensar, es una minoría la que mueve todo hacia lo culero, ¿no? Entonces puede ser también una minoría la que mueva cosas hacia otra manera de sentir, de compartir, de producir, de estar en convivencia con, no nada más con los otros seres humanos, sino con los otros seres vivos y los seres inertes y los, ¿no?, que están en esta tierra también. Entonces yo veo así el autogestival y veo también así todo lo que está pasando en Ciudad Universitaria con las asambleas y todo. Quizá no pueda, no, hay una agenda, ¿no?, que puede ser, yo veo que quizá otra vez se vuelva a imponer la misma agenda, ¿no?, que va a ser marcha, 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 ¿no? Esperemos que esta vez a los estudiantes, a los compas, no se les imponga esa agenda, que puedan detectar que es una agenda muy desgastante, que puedan ser más creativos, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, aunque se imponga esa agenda, lo que es importante es que en las asambleas se junte la banda, ¿no? Diga, ah, igual no estoy de acuerdo con todos, ¿no? Puta, hay unos que piensan bien diferente a mí, de plano no estoy de acuerdo, ¿no? Pero hay otros que sí estoy más afín o que están incursionando en cosas que a mí también me interesan, pues voy, me acerco, les pido el teléfono, les pido el correo y voy generando esa red, ¿no? O sea, como que la asamblea, la marcha, el paro, eso es la coyuntura y está bien, pero hay que aprovechar esa coyuntura para generar redes con personas afines que podamos trabajar en un mediano y largo plazo, porque pues las cosas no se van a solucionar en un día, ¿no? Va a ser, es una lucha de todos los días.
More importantly, he knew what he was talking about.
Oh, does it look good already? Okay. Gumbo Scampi. For limited...
All for a price that will make you...
De la televisión a la vida real.
Salgamos de la comodidad, entremos a la acción comunitaria. Involúcrate en autogestival.org.
Bueno, yo tenía dos comentarios. De hecho, ya nos queda poquito tiempo. No quiero robar mucho el tiempo, pero hablabas de alguien que te comentó de que tenía un, no sé si un niño con, que llamamos discapacitados, ¿no? Con capacidades distintas, que también se les llama. Y eso nos hace pensar la enorme exclusión que genera el capitalismo, ¿no? ¿Dónde quedan? Pienso no solo en ellos, sino los ancianos, las personas de la tercera edad, ¿no? Tantas personas, y creo que pensar en un mundo, mundo nuevo, un mundo mejor, es también pensar pues vamos, que esas exclusiones no son ni naturales, ni tienen por qué ser, ¿no? El hecho, no sé, de que alguien llegue a cierta edad, a los 60 años, y ya no pueda trabajar, y de hecho que haya vivido para trabajar, en fin, que diga, ¿y ahora qué hago, no? A lo mejor acercarse, conocer banda que está haciendo cosas autogestivas, está haciendo de diversas maneras, tal vez nos pueda dar como respuesta inmediata qué hacer si somos así, pero también cómo puede ser un mundo mejor, ¿no? También, bueno, solo era eso, ese comentario, y solo quiero decir, tenemos 15 minutos, yo creo que es importante para las personas que nos escuchan, reiterar cuándo va a ser este autogestival, y si les parece, también hablar un poquito más de el extraterrestre, el que se va a presentar en Universum, también hablar quizá un poquito, ¿no? Me parece que no hemos hablado mucho para aprovechar el tiempo que tenemos. Entonces, si nos repiten cuándo va a ser este autogestival y en qué sede.
El 22 de noviembre se va a llevar a cabo en el Chantiolín, y el 29 de noviembre se llevará a cabo en la Universidad Obrera. Va a estar prácticamente casi todo el día. Ahorita estamos acomodando todas las actividades, pero son muchísimas y tampoco hay muchísimo espacio. Entonces, a la hora que ustedes quieran llegar, desde yo creo 10 de la mañana, aproximadamente 8 de la noche, vamos a estar ahí trabajando.
¿Y dónde pueden obtener a lo mejor más información? Hay una página de internet, la pueden repetir, y si tienen tal vez un contacto.
Pues pueden checar la página, que es www.autogestival.org. Recordemos que el autogestival lo hacemos todos los que lo quieran hacer y quieran compartir. Entonces ahí mismo también hay herramientas o materiales de difusión del autogestival que pueden ustedes descargar, y también si nos ayudan pues eso, como difundirlo, pues está excelente, ¿no? Y también tenemos una página de Facebook que pues es Autogestival como tal, lo buscas ahí y pues métanse, la verdad es muy interesante siempre la página, porque estamos todo el tiempo poniendo un montón de información, no nada más del autogestival, sino de muchas actividades o colectivos o individuos que tienen muchísimas actividades alrededor de la ciudad, que pues son como prácticamente como la luz del túnel, ¿no? Así entre la ciudad, estar como viviendo tanta presión y caos, de repente encontrar ahí una actividad que resuena o que es diferente, nos revive, ¿no? Entonces, pues también métanse para encontrar otro tipo de actividades y no nada más las que se van a dar, digamos, en estos días.
¿Y les parece si nos platican un poco más a detalle de este corto que se llama Extraterrestre? ¿Nos recuerdan para qué día la invitación, a qué hora, el lugar, y qué nos pueden platicar de este corto?
Bueno, Extraterrestre es un cortometraje de animación, de nuevo en 2D, con técnica mixta, y que realizamos en esta ocasión las compas de Negro Semilla, que estamos aquí presentes, Denise Saurio y yo, Victoria, y con el apoyo de Josué en la edición y de la música de Fernando Vigueras. El Extraterrestre es otra vez una oda a la naturaleza. O sea, después de Fosca, que es en buena parte una oda a la naturaleza, Extraterrestre también es una oda a la naturaleza. Nuestro personaje principal y el que está todo el tiempo en el corto es la Tierra, ¿no? Entonces es la Tierra y cómo esta Tierra en una suerte de eventos tuvo por origen la vida, y entonces esta vida cómo ha ido evolucionando hasta formas tan siniestras, hasta formas tan hermosas, hasta formas tan misteriosas, con sonidos, con colores, y un poco es dimensionar lo relativo al ser humano, a la civilización, más bien a la civilización humana, dimensionarla en todo este devenir, y que hay un antes y habrá también un después, y que si bien sí podemos estar enojados o estamos aquí unas personas enamorándonos o haciendo guerras y al final pues todo eso también es efímero, ¿no? Y también todo eso es pasajero, pero lo que no es pasajero es cómo se perpetúa la vida y cómo esa vida va perpetuándose a través de sus múltiples formas y sus mutaciones y sus especies exitosas que luego se extinguen y las que no eran tan exitosas luego proliferan y ahí como un caos que va tomando un orden y que tiene ahí como mucho misterio y así. Es un trabajo bastante oscuro, yo lo veo, es como muy oscuro, muy dark. Y bueno, tiene este toque que a mí me parece, pues es como de lo que más me puede gustar, que es el hilo conductor es pura literatura científica, ¿no? Entonces, es esta literatura científica lo que le da un orden al corto, que de por sí es como narrativamente muy lleno de cosas y también visualmente. Y esa es una parte que a mí me gustaría que Denise contara, porque ella es la que propone toda esta manera de ver la ciencia, que yo creo que es bastante original y bastante única, y de cómo es una interpretación, ¿no? Que al final es válida, o sea, es una interpretación de la información que está ahí y de cómo se puede interpretar para un uso más humanitario, también más social, algo así.
Pues bueno, así como hablábamos de que Fosca tiene ahí arte y política, acá en Extraterrestre estamos mezclando ciencia, arte y política, ¿no? Entonces es como darle un poco ese espacio a la ciencia, de que se escuche, no nada más leyéndola, y entendiendo un poco también el conflicto que implica estudiarla y cómo representarla, ¿no? Un poco como al aventón, como de la aventura, digamos, es como ir buscando cómo se comunica la ciencia, ¿no? Entonces nos fuimos encontrando con muchas sorpresas desde, ay, a ver, ¿cómo es la teoría del origen de la vida? Oye, pero ¿por qué no hay imágenes de cómo se originó la vida, no? O sea, obviamente no puede haber imágenes porque eso ocurrió hace 4.600 millones de años, entonces pues es imposible tomar ese tipo de fotografías, ¿no? Pero sin duda se está diciendo algo, te están diciendo cómo es, ¿no? Entonces el poderlo ver, el poder ver al menos una interpretación de ello, nos puede esclarecer un poquito en cuestión de emociones, cómo se siente, ¿no? ¿Cómo eran los colores en la prehistoria? ¿Cómo estaba compuesto todo eso? ¿Cómo había la interacción entre los animalitos? Entonces, digamos que la ciencia siempre se ve como el científico en la torre, así solitario y alta, incomprendible, así alguien que es súper inteligente y que jamás así puede bajar al terreno humano, pues es un poco eso, ¿no? Como empezar a bajar al terreno humano todos los conceptos que tienen el origen de la vida y la evolución en la Tierra y cómo lo vemos inmerso en nuestras actividades diarias como humano, ¿no? Que de verdad que ignoramos la comunicación que podamos tener con una planta, con un animal, con las rocas. O sea, al final de cuentas hay un montón de sabiduría a través de millones de años en nuestra Tierra y la ignoramos, ¿no? La ignoramos con un montón de actividades que no tienen absolutamente nada que ver con comunicación. practicar, ni con vivir en armonía con esos escenarios y con esos individuos o seres vivos.
Nos queda un poco de tiempo, nos quedan 5 minutos. Bueno, sin salirme del tema, espero, quiero recordarles que hay una jornada, no lo tengo en la mano, pero hay una jornada de lucha para el día de mañana por la presentación de los 43 normalistas desaparecidos. Hay una marcha, me parece que es a las 4 de la tarde, de Los Pinos al Zócalo, en el cual también queremos invitarles y también queremos invitarlos especialmente a que escuchen la Que Huelga Radio. Esperemos estar transmitiendo esta marcha y también en la mañana también pónganle, tal vez tengamos unos enlaces desde algún lugar de la ciudad monstruo, solo ese pequeño, no llamaría comercial, sino más bien llamado a la indignación, a la organización por nuestros compañeros desaparecidos. Y creo que algo importante recalcar, no, ya que nos platicaban de este corto, ¿qué día va a ser? ¿A qué hora? ¿En dónde? ¿Nos lo pueden repetir? Digo, para que se quede bien grabado a las personas que nos están oyendo.
Es este viernes, o sea, ya en unos días, viernes 7 de noviembre a las 5:30 de la tarde en Universum, en el Teatro Universum. Y además va a estar todo el mes, creo, ¿no? En la Sala de Evolución. Si no pueden llegar ese día, bueno, ese día va a estar padre porque va a haber vinito de honor y vamos a estar a las realizadoras ahí, las celebridades, ¿no? No, y va a haber una mesa aparte con otros maestros también de la facultad. Y con nosotras, ¿no? Y luego ya el vinito y pues ya, o sea, digamos que es como el festejo de que terminamos el corto y lo presentamos a todos. Pero se va a quedar un mes en la Sala de Evolución y va a tener proyecciones. Bueno, como el pretexto de cómo se metió extraterrestre a Universum es porque hay un mes de la evolución, ¿no? Le llaman, esta vez es el mes de la evolución, la selección artificial y no me acuerdo qué otro título. Entonces es como va a haber un montón de actividades en torno a la evolución, ¿no? Y es importante que nosotros o cualquier ser humano vaya y se entere un poquito más de la evolución. La evolución no nada más es Darwin y la evolución no nada más es salir del mono y convertirse en superhumano. Hay mucha más información a través de todo ello, ¿no? Entonces, pues se va a estar proyectando en la sala de evolución, va a tener ahí una presentación, digamos, periódica, pero para nosotros sería como bien divertido que un montón de gente que no tiene nada que ver con el universo ni con la estancia en específico vaya, ¿no? Hay dos especialistas, uno en filosofía de la ciencia y otro en divulgación de dinosaurios. Vamos a tener ahí como una mesa redonda y vamos a hablar acerca como de estas aproximaciones, tanto en la difusión como de la información científica y como de los audiovisuales en esos espacios.
Pues ya, muchas gracias a la Que Huelga.
¿Algo más que quieran agregar?
Pues nada, recordarles en el caso del autogestival que el Estado no depende, bueno, el Estado no puede prescindir de nosotros y nosotros sí podemos prescindir del Estado. Recordar que, pues eso, ¿no? Que todo depende de una decisión y de una decisión y acción en conjunto. Entonces los esperamos tanto este viernes 7 en Universum, el 22 en el Chantiolín y el 29 en la Casa Obrera. Para cualquier contacto que quieran tener con nosotros en Negro Semilla, puede ser por medio de la página que tenemos en Facebook, que es nada más buscar Negro Semilla y la van a encontrar en corto, o también nos pueden escribir al correo que es info@negrosemilla.mx. Y en el autogestival, la página es www.autogestival.org y para las redes de Facebook es Autogestival.
Ahorita vamos a una rolita, despedimos a nuestras invitadas, muchas gracias por venir.
Gracias a ti por recibirnos y a los demás por escucharnos.
Bien, nos vamos con una rola de León Chávez Texeiro y regresan los compitas de Voz Común.
El Estado no puede
prescindir de nosotros.
El Estado no puede prescindir de nosotros.
El Estado no puede prescindir de nosotros.
Nosotros sí.
Nosotros sí.
Nosotros sí.
Nosotros sí.
El Estado no puede prescindir de nosotros. Nosotros sí.
Compartamos.
Involúcrate en autogestival.org.
Hay que combatir el desánimo, y el desánimo se combate con conocimiento y con principio de realidad. No caer en el ilusionismo de la autoridad, que el pacto, que la reconciliación, que la ley de víctimas, que el progreso y la democracia. No. Principio de realidad, claridad y construir la esperanza, pero real, del que está luchando. O sea, los pueblos indígenas, donde la gente resiste en serio, y sumar ahí, ¿no? Y yo creo que hay algo, ¿no?
Te invitamos a participar en este espacio y a construir la autogestión de los medios y combatir el desaliento, la apatía y el miedo. Qué Huelga Radio 102.9 de FM.
A mi casa encuentro bocas que llenar. Siempre que llego a mi casa encuentro bocas que llenar. Cipriano Hernández Martínez, ¿cuándo podrás entender que lo que tiene el patrón más la limosna que da. Lo fabricamos los hombres que te invitan a luchar. Lo fabricamos los hombres que te invitan a luchar. Cipriano Hernández Martínez se largó a emborrachar, a visitar al patrón, a acusar a Juvenal. Y le pegó a su mujer y a sus hijos traicionó. Y le pegó a su mujer y a sus hijos traicionó. Cipriano Hernández Martínez le tenía miedo a su patrón. Cipriano Hernández Martínez había vendido su valor. Cipriano Hernández Martínez se volvió a levantar. Dizque se desayunó y se fue a trabajar. Cuando llegó al lugar, los soldados se llevaban al valiente Juvenal. Los soldados se llevaban al valiente Juvenal. Cipriano Hernández Martínez le gritó a Juvenal: las huelgas no dejan nada, ahora te van a matar. Las huelgas no dejan nada, ahora te van a matar.